Fray Nelson Medina, sacerdote de la Orden de los Predicadores. Un gusto conversar con usted, la verdad que hacía tiempo que no teníamos un programa en vivo, así que es una enorme alegría. Bueno, el propósito de poder conversar con usted, como se lo había comentado, era poder que usted nos pueda dar algunas luces sobre el debate que se ha generado por el tema del celibato, con los temas que todos conocemos, ¿verdad? El padre Alberto Cutié, sacerdote, director de Radio Paz, un hombre muy, muy público, muy conocido, y que ha levantado mucho polvo, digamos, ¿no?, en Estados Unidos y, por supuesto, en Latinoamérica. Así que, bueno, debatamos, conversemos, y tenemos a la audiencia también que a lo mejor quiera hacer sus preguntas y con orientaciones suyas en este tema, ¿no? Y primeramente, con toda esta polémica muy mediática, ¿no?, quisiera que nos sitúe usted, Fray Nelson, cuáles a su criterio los elementos claves que debemos tocar en esta mañana.
Bueno, creo que lo has mencionado tú, está el tema del celibato. Algunas personas miran este acontecimiento como una especie de demostración de que el celibato debería ser opcional. Y ese es un elemento, pero hay otro elemento que quizás es incluso más doloroso, aunque es menos espectacular. Este hombre, en la circunstancia en que se ha encontrado, ha decidido dejar la Iglesia Católica y unirse a una rama de los anglicanos. Los anglicanos en Estados Unidos se llaman episcopalianos. Entonces, como también es de todos conocido, él ha dejado la Iglesia Católica para unirse a los episcopalianos. Y yo creo que ahí también hay algo interesante, porque nos podemos preguntar qué significa pertenecer a la Iglesia y qué importancia tiene la Iglesia en nuestros corazones. Concretamente, una pregunta que me parece escalofriante es esta: ¿qué es la Iglesia? ¿Es una oportunidad para que yo surja? ¿Es una oportunidad para que yo aparezca? ¿O la Iglesia es el cuerpo de Cristo que yo ayudo a edificar y yo ayudo a sostener? Entonces, ese es otro tema que pienso que es muy importante. ¿Qué significa realmente ser Iglesia? Pero según las preguntas que tú tengas y la participación de nuestros oyentes, con la gracia que Dios me dé, aquí estoy.
Bueno, nosotros hemos recibido algunas llamadas, vamos a decir, porque se trataba, digamos, de alguien que era muy conocido, una figura pública, además que nosotros teníamos los programas suyos aquí en la radio, ¿verdad? Además, amigo nuestro, lo conocíamos, tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿verdad, él? Y por ser director de Radio Paz, ¿verdad? Y esto ha generado que muchos fieles se pronuncien a favor, ¿no?, de que el celibato sea una opción en el sacerdocio. ¿Qué nos podría orientar en ello?
Yo creo que cuando se mira la situación del sacerdote, y muchas veces lo encontramos como una persona que puede padecer soledad, y esa es una parte, obviamente, de la vida de nosotros los sacerdotes, hay una reacción muy humana que es la de decir: se necesita una compañía para ese hombre. Pero hagámonos una pregunta más. ¿Realmente esa compañía es solamente recibir unos derechos, recibir unos bienes, o eso también trae unas exigencias para la persona? Lo que quiero decir es que cada vocación tiene sus propias exigencias. Ser célibe tiene exigencias y tiene renuncias, pero ser casado también los tiene, también tiene esas renuncias, quiero decir, y esas exigencias. Y después de más de 17 años de vida sacerdotal, yo soy consciente, por supuesto, de las renuncias que he tenido que vivir, pero yo no soy menos consciente de las renuncias que vive la persona que se casa. Y esas renuncias también son muchas y son renuncias que lo afectan no solo a él, sino que afectan su manera de servir en la iglesia. Dicho de una manera más sencilla, el matrimonio no es una caja de soluciones. El matrimonio no es una caja de bondades, derechos y dulzuras que van a hacer llevadera la vida de una persona que antes era célibe. El matrimonio tiene también una carga muy fuerte de exigencias en muchos órdenes, tiene una carga muy fuerte de renuncias y eso no solo afecta a la persona, sino que afecta a la iglesia. Entonces, yo pienso que lo primero es que caigamos en cuenta de la diferencia que hay entre buscar una compañía y buscar un hogar. Yo creo que todo sacerdote ha tenido la experiencia de soledad y cuando la soledad es desagradable, uno desea compañía. Amigos, amigas, tal vez un sacerdote puede sentirse tentado de tener una esposa, alguien que le acompañe. Eso existe, eso es muy humano. Pero una cosa es desear compañía y otra cosa es desear tener un hogar. Para mí la palabra hogar es sagrada, yo diría tan sagrada como la vocación sacerdotal y no menos exigente. Entonces, cuando ya se piensa en términos de hogar, pues ya la perspectiva cambia. ¿Realmente queremos que los sacerdotes tengan mujer o queremos que los sacerdotes tengan hogar? Son dos cosas diferentes. Porque, repito, cuando se habla de hogar, entran una cantidad de circunstancias nuevas que incluyen la economía, la educación de los hijos, el lugar de vivienda, las responsabilidades civiles, ciudadanas. Yo creo que ese es el contexto en el que tendríamos que hablar de esto. Y, por supuesto, la conclusión a la que yo llego es que el celibato es un regalo, como es un regalo la vocación matrimonial. Ese regalo no se le concede a todo el mundo. No se casa todo el que quiere, sino el que puede. Y de los que se casan, no son felices todos los que quieren, sino a los que Dios les da esa gracia y ellos la cultivan. Entonces, yo creo que dejemos de mirar el celibato como un parche, como una solución, como un vendaje que se le pone a una herida. Yo personalmente, precisamente por respeto y por amor a la mujer, considero que jamás se debe mirar a la mujer como un parche que se le pone a la vida de un hombre solo, como un remiendo. No, una mujer no es una solución, una mujer a veces es fuente también de exigencias y, por qué no decirlo, de problemas. Entonces, seamos realistas, el celibato tiene sus propias exigencias y la vida matrimonial las tiene y no creo que se deba mirar el matrimonio como una solución.
En ese sentido, ¿qué formas de hogar podría tener un sacerdote? Para que lo entendamos.
Si estamos hablando en la situación actual de nuestra Iglesia Católica en Occidente, el sacerdote está llamado a tener la experiencia de un hogar como el de Jesús. Jesús renunció a la intimidad sexual. Jesús renunció a tener un hogar en el sentido de esposa e hijos. Pero Jesús nunca renunció al amor, un amor llevado a unas dimensiones que la Biblia llama extremas. Y yo creo que el sacerdote, y no solo el sacerdote, muchas otras personas que tienen vocación de celibato en la iglesia, el sacerdote está llamado a eso, a esa clase de amor extremo. ¿Cuándo experimenta uno de sacerdote ese amor extremo? Pues yo, que he tenido ocasión de ir a Santa Cruz, predicar en Santa Cruz, tener amigos en Santa Cruz y en muchos otros sitios, gracias a Dios, pues yo creo que algo puedo hablar de eso. Es esa experiencia de darse uno, de entregarse uno hasta el límite, como un papá que lo da todo por sus hijos. Y al mismo tiempo es la experiencia de sentirse amado uno por muchas personas. Claro, cultivar el don de la amistad siempre es difícil, Y en el ambiente en el que vivimos es más difícil cultivar una amistad que tenga las características propias de la castidad que vivió Jesucristo. Nadie ha dicho que eso es fácil, pero es que, repito, tampoco es fácil para los casados. El hombre casado se convierte en objetivo militar para muchas mujeres que encuentran en el hombre casado un atractivo especial. Y la batalla que tiene que vivir el sacerdote, cuando la tiene que vivir, esa batalla para guardar su celibato y para vivirlo con alegría, no solamente como una carga, esa batalla del sacerdote no es muy distinta de la batalla que tiene que vivir el hombre casado, que tiene a su esposa allá en la casa y allá están sus hijos, pero este hombre casado tiene que moverse por muchos otros sitios, el mundo laboral, el mundo económico. Todos tenemos que movernos en el mundo de los medios de comunicación y ahí también se necesita una fidelidad. ¿Qué sacamos con que un hombre casado esté repleto de deseo y de lujuria hacia lo que sale en la pantalla de su televisión o hacia lo que encuentra en internet o hacia la revista pornográfica? Ese hombre, como diría Jesús, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Entonces, si él quiere vivir su matrimonio, pues él no va a mirar con ojos de deseo ni la televisión, ni el internet, ni los medios impresos. Él guardará su corazón para su esposa. Y cualquier persona casada que quiera vivir eso con sinceridad tendrá que vivir también su renuncia. Entonces, volviendo a tu pregunta, Mauricio, la expresión del hogar para el sacerdote es fundamentalmente esa donación de amor y esa acogida de amor. Y en este sentido, la gran mayoría de nuestros oyentes, estoy seguro que son laicos, habrá algún sacerdote o alguna religiosa que nos esté escuchando, pero la mayor parte no lo son. Y por eso yo les quiero pedir a ustedes, respetuosamente les quiero pedir a ustedes, a ti mismo, Mauricio, a todos. Sepan ustedes ser hogar espiritual, amoroso hogar para el sacerdote. Un sacerdote que es acompañado por oración, un sacerdote que es acompañado por la amistad sincera, alegre de sus fieles, de su rebaño, ese sacerdote estará en mucho menor peligro que el sacerdote al que dejamos solo y lo convertimos simplemente en un funcionario. Porque ahí sí veo yo un grave peligro. El sacerdote que simplemente tiene un oficio, tiene un trabajo, tiene que hacer ese trabajo y no tiene la recompensa de unos hijos ni de un amor que lo rodee. Pero si nuestros sacerdotes están rodeados de compañía, de amistad sincera, de amor y de oración, yo estoy seguro que todos salimos adelante. Como decía no hace mucho algún cardenal en Italia, en esta barca de la iglesia estamos todos. Si se hunde el sacerdote, se hunde todo. Y por supuesto, si se hunde la familia, se hunde todo. Y si se hunden los niños, se hunde todo. Y si se hunde la mujer, se hunde todo. Es decir, todos somos responsables y tenemos que apoyarnos los unos a los otros. El sacerdote ha de ayudar a que la familia cristiana encuentre su vocación y la viva. Pero a la vez, el sacerdote necesita ese apoyo de esas familias, ese amor, ese hogar espiritual, sentirse incluido, acompañado, amado, invitado, recibido. Y estoy seguro que eso tiene una gran fortaleza. Y digo que estoy seguro porque yo mismo lo he vivido. Gracias a Dios he contado con apoyo, con oración, con cariño de mucha gente y cuento con muy buenos amigos y muy buenas amigas.
Una pregunta. Los tiempos, digamos, que se viven con el hombre mucho más tecnificado, más comunicado, pero a la vez también más cerrado, ¿no? Más encerrado en sí mismo. Este estilo de vida que el mundo está promoviendo, ¿no? Con esa búsqueda de la comodidad, del placer, de todo rápido, no hace de que saquemos de nuestra vida, ¿no? Muchas veces ese ámbito de hogar que el sacerdote quiere tener. O sea, de un egoísmo, pasamos de un egoísmo personal a un egoísmo colectivo también, que es el egoísmo de familia, que a mi familia no entra nadie más, solamente los míos, y cada uno anda viviendo, digamos, encerrado sobre sí mismo y sobre su familia.
Eso que dices es totalmente cierto. Y yo quiero decir que, quiero decir dos cosas aquí. Uno, que las víctimas de esta mentalidad individualista no son o no somos únicamente los sacerdotes. Las personas mayores, los que solemos llamar los ancianos, son víctimas. ¿Por qué? Porque en muchos países, por ejemplo aquí donde yo vivo en Irlanda, el anciano es un estorbo. Lo que pasa es que el anciano no va a salir en las primeras páginas de los diarios y no va a salir en los portales de internet porque ya no tiene fuerzas para hacer grandes escándalos. Pero ¿cuántos ancianos viven con una depresión endémica, con una tristeza infinita en el alma? Están siendo abandonados por sus familias y se llenan de dolor, de amargura, incluso de resentimiento, porque la familia ya no tiene espacio, la familia moderna, llamémosla así, no tiene espacio para acoger al enfermo, al limitado mental, al anciano, al solterón, a la solterona. ¿Cuántas mujeres miran con horror los años que le esperan? Y no son sacerdotisas, sino simplemente mujeres que por una u otra razón no se casaron o no pudieron casarse. Les voy a contar esto. Me decía una amiga, nada más el día de ayer, me decía, ella está pasando por una crisis durísima que raya en depresión, y me decía, me quedan mis padres, pero yo creo que después que se mueran mis padres, yo también tendré que morir, yo me voy a morir también. Esta es una mujer que está acercándose a los 50 años, es una mujer que no se casó y es una mujer que siente que no cabe en ninguna parte, porque el mundo, ese individualista, este mismo mundo que considera resolverle el problema al sacerdote casándolo, ese mundo individualista tampoco tiene ningún espacio para la solterona. Esa palabra es un poco despectiva, pero la utilizo en parte adrede así, porque esa es la manera como se trata a esos miembros de nuestra sociedad. Se les trata así como inútiles, no son divertidos, no son bonitos, ya se arrugaron, ya se engordaron, ya perdieron su plata, ya perdieron su encanto, los arrinconamos. Entonces, detrás de esta crisis tenemos que ver ese pecado social que estamos cometiendo. En segundo lugar, con respecto al tema inicial y a Alberto Cutier, observemos que se trata de una persona muy popular en los medios de comunicación, pero aunque sea un cliché, hay que repetirlo. En medio de tanta gente, seguía siendo una persona sola. Y yo creo que aquí, pues hay un examen de conciencia que quizás tendría que hacérselo él. Yo no lo conozco lo suficiente, no soy su amigo personal, pero si yo pudiera, yo lo invitaría a él a hacerse ese examen de conciencia. ¿No será que el esplendor de la vanidad, esa sensación deliciosa de ver todas las cámaras enfocándote, todos los aplausos para ti, todo el mundo pensando que eres la estrella, no será que eso llevó a desconectar a este hombre de las fuentes más vivas, es decir, las fuentes de la oración, las fuentes de la intimidad con Cristo y con la Iglesia? Y si uno se desconecta de ahí, si uno se desconecta de ese amor que fue el que lo metió en el sacerdocio, por así decirlo, pues pasa lo mismo que cuando a una pareja se le olvida el amor que se tuvieron de novios, se pierde la razón de ser. Así que Yo considero que, por un lado, estamos viviendo una crisis muy fuerte de individualismo en nuestra sociedad, y por otro lado, estamos tentados a vivir ese individualismo de un modo por demás superficial. Y esa superficialidad, ese quedarnos con la apariencia, con el aplauso, con el clergyman, se llama a veces ese cuello romano que sale en todas las fotos del padre Alberto, nos quedamos ahí en el clergyman, en la apariencia, en lo que se ve, en lo bonito, y nos hemos quedado siendo una sociedad sin sustancia. Yo lo veo en las parejas. Se casan y al principio disfrutan de una manera casi desbocada su intimidad, pero cuando eso se acaba se dan cuenta que su amor estaba hueco, era un coco hueco, y empiezan a preguntarse dónde se apoya eso, y como ya no encuentran más sabor en el cuerpo de la otra persona, pues sencillamente descubren que ahí no hay nada. ¿Y cuál es la solución? Pues lo que está sucediendo en España, que el gobierno nos autorice divorcio exprés, salimos de esa pareja y que venga la siguiente, y que venga la otra y la otra. Por supuesto, los daños son incalculables. Así que detrás de esta polémica y detrás de este hecho tan doloroso de Alberto Cutié, indudablemente hay dramas y hay heridas. Y hay incoherencias muy profundas en nuestra sociedad.
Sí, yo creo que esto destapa, ¿no? Problemas de fondo, ¿no? Que vivimos y experimentamos como hombres casados, como sacerdotes. O sea, el problema de fondo, ¿no? Que usted plantea, en su página web, en un artículo que usted comenta sobre esto, usted habla de que ya los antiguos y sabios decían que los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. O sea, eso verdaderamente puede ser el fondo, digamos, de todo, ¿no? Ese mundo de al que están al que estamos expuestos todos, digamos, ¿no? Y yo creo que usted, por ejemplo, está expuesto a la fama, ¿no? Usted es muy popular, usted tiene una un predicador, reúne mucha gente lo invita y de pronto usted puede verse, digamos, muchas personas lo alaban. Y usted, como humano, digamos, también con sus debilidades tiende a lo mejor en algún momento a desorientarse, digamos, a perder esa brújula, digamos, de a quién sirve y de lo que usted es, ¿no?
Eso es cierto que puede suceder y por eso es cierto que hay que evitar que suceda. Sea el momento entonces de recordar dos cosas que están muy claras en el Nuevo Testamento. La primera, la necesidad de la oración mutua. Como ya decía yo en otra ocasión en los micrófonos de Radio Betania, cuando yo por lo menos, cuando yo pido oración, eso no es una cortesía, no es una forma bonita de despedirse. Es una necesidad profunda del alma mía, no porque yo viva en angustia, no es el caso, gracias a Dios. Yo no vivo pues en un debate permanente, obsesivo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? No, yo vivo agradecido con Dios. Yo vivo gozosamente mi vocación de predicador y de sacerdote, pero soy consciente de lo que tú dices, sin oración es imposible. Y el mismo Cristo nos lo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Por otro lado, eso también significa, esa necesidad también significa que uno tiene que estar dispuesto, uno como sacerdote tiene que estar dispuesto a ser amonestado, ser corregido. Así como les pido a ustedes, queridos amigos seglares o laicos, hombres y mujeres, así como les pido que oren, también les pido, cuando ustedes vean que el sacerdote está alejándose, está perdiendo la brújula, y ese sacerdote puedo ser yo en un momento dado, cuando ustedes ven que el sacerdote está perdiendo la brújula, no esperen a que las cosas lleguen a un extremo. Entre todos los artículos que se han publicado con motivo de esta situación de Alberto Cutié, me gustó mucho uno de un laico, un señor español, de nombre Manuel, y él decía, a esas decisiones, voy a dejar la iglesia, me voy a casar con esta mujer, a esas decisiones no se llega de la noche a la mañana. Hay todo un proceso que la persona está viviendo. Esas fotos que publicaron de este hombre, de este padre con aquella mujer, esas fotos seguramente no corresponden al primer encuentro que ellos tenían, ¿cierto? Entonces, antes de caerse al abismo más profundo, la persona tropieza varias veces. Y si tú ves, no solo en el sacerdote, sino también en un amigo tuyo que es casado y que está como a punto de cometer una infidelidad, o en fin, en cualquier otro orden de cosas, si tú ves que una palabra tuya puede ayudar a rescatar, a levantar a esa persona, hay que decirla. A veces nosotros los sacerdotes somos, y ese es un pecado que tenemos, somos, qué sé yo, un poco de mal carácter, o un poco vanidosos, o un poco arrogantes. Esos defectos están a veces en el sacerdote. Pero yo te pido, a ti que estás oyendo esta transmisión, yo te pido, no te detengas, que esa barrera o que esa coraza que a veces se pone el sacerdote, a ti no debe detenerte de decirle la palabra que tú ves que tienes que decirle. Por supuesto, con respeto, lleno de oración. Antes de hablar hay que orar, pero creo que se comprende el mensaje. Necesitamos, nosotros los sacerdotes, como los demás bautizados, necesitamos de la corrección fraterna. Y les repito, amigos cruceños y todos los que escuchan estas palabras, esas correcciones fraternas pueden salvar sacerdotes. Entre tanta gente que rodeaba a Alberto Cutié, nadie se había dado cuenta, nadie en su familia. En esos estudios de radio, en esos estudios de televisión, donde lo aplaudían, nadie se había dado cuenta. No lo sabemos, pero que quede la enseñanza para nosotros, oración y corrección fraterna.
De todas maneras, uno puede ir viendo, ¿verdad? ¿Cuál es el camino, cuál es el ejemplo que debe seguir no solo un sacerdote, sino un laico comprometido o alguien que está al servicio del Señor? Jesús marcó el camino, y el camino de Jesús no era el camino, digamos, de demasiadas luces, de demasiado énfasis en qué sé yo, en su persona, en la cabellera o en la... O sea, lo vemos también en la vida de los santos, ¿no? Y ¿cuál es el camino que más o menos se marca en este servicio a Dios? Si nosotros nos exponemos demasiado a temas como la vanidad, digamos, ahí hay un gran peligro, ¿no? Ya usted lo ha mencionado. Pero quiero preguntarle, sabemos de que también al enemigo, ¿no?, le interesa mucho de que mientras más grande es el saco que cae, digamos, más polvo va a levantar, ¿no? Y el enemigo tiene como un blanco ahí, los sacerdotes, los matrimonios comprometidos. Esa era una reflexión que yo hacía cuando veía este tema, ¿no? El enemigo quiere cortar con los de arriba, ¿no? Con los que tienen influencia, con los que tienen impacto, con los que pueden generar un cambio. Pero sabiendo y conocedor de que usted quiere mucho a Santa Catalina de Siena, leía hoy día en el Evangelio, en el comentario al Evangelio del día, que ella decía de que toda criatura dotada de razón posee en sí misma una viña, ¿no?, haciendo referencia al Evangelio de hoy día, que es la viña de su alma. La voluntad, a través del libre albedrío, es el viñador durante este tiempo de su vida. Dice que pasado este tiempo no puede hacer en su viña ya ningún trabajo. Pero sobre todo esta frase: este cultivador de su alma ha recibido de mí, ella mencionaba que Dios le había dicho esto, este cultivador de su alma ha recibido de mí una fuerza tal que no hay demonio ni otra criatura alguna que se la pueda quitar si él mismo no se opone a ello. Sabiendo también que usted menciona en sus prédicas de que no le gusta que se alabe a la fuerza del mal, ¿no? Porque esto es un extremo, pero ¿cómo podemos discernir esto? Porque hay una fuerza que está luchando permanentemente para destruir a los cristianos.
Eso es real. Yo creo que es importante que caigamos todos en cuenta de un detalle inmensamente importante. Y bueno, no es un detalle. Estamos en combate. Estamos en batalla. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente un escándalo como estos no va a terminar en poco tiempo. Los periódicos dejarán de hablar de Alberto Cutí en algún momento, pero lo que se ha producido en los corazones, el escándalo sucedido, la sensación de abandono. Monseñor Favalora, que es el arzobispo de Miami, donde sucedió este escándalo, Monseñor Favalora escribió una carta preciosa que está circulando en internet, y entre otras cosas, él decía esta frase: Alberto Cutié abandonó su rebaño, pero la iglesia no los abandona. Son palabras muy sabias, son palabras llenas de caridad pastoral, pero palabras que también indican la gravedad del daño que se causa. Resulta que Alberto Cutié era una referencia para muchísimos jóvenes especialmente. Podemos decir que el mensaje que durante mucho tiempo, años, él transmitió fue este: sí es posible ser joven, ser alegre y pertenecer a la Iglesia Católica viviendo lo que ella predica y practica. Porque sabemos que muchas personas sienten que las normas de la Iglesia nos van a robar la felicidad. Y el demonio precisamente quiere que nosotros sintamos esa alternativa tensa hasta el punto de reventarnos. O soy feliz negando a Dios, o estoy con Dios, pero entonces vivo triste, solo, amargado, incompleto. El demonio siempre quiere que veamos las cosas de ese modo. Resulta que Alberto Cutié, a través de sus programas de radio, a través de sus publicaciones, a través de la televisión, estaba enviando un mensaje muy fuerte, que básicamente era decirle a las personas: sí se puede ser católico y feliz, sí se puede ser feliz y al mismo tiempo vivir lo que quiere nuestra iglesia. Por supuesto que yo estoy convencido de ese mensaje, pero resulta que el mensajero, es decir, Cutié, ahora lo que le está diciendo a la gente es: oiga, yo hice lo que pude, pero no me funcionó. Es decir, lo que queda reforzado en la mente de las personas es que finalmente lo que el demonio nos ha venido diciendo es la verdad. Lo que queda reforzado en la mente de la gente es que no se puede ser plenamente feliz y plenamente católico. Y esa dicotomía produce un daño tanto más grave cuanto que este hombre no solamente, digamos, tiene una caída, que yo creo que cualquiera la puede tener, humanos somos, sino que oficializa su abandono de la Iglesia Católica entrando públicamente en esta otra confesión cristiana, que son los anglicanos. Y con eso, pues, repito, el mensaje que se envía es desastroso, es desastroso. ¿Qué daño se ha causado ahí? Pues inmenso, no lo podemos evaluar, solo Dios lo conoce en los corazones. Lo que sí creo que debemos rescatar inmediatamente, es decir, debemos descubrir inmediatamente, es que ese mensaje que Alberto Coutier estaba enseñando, sí es verdadero, pero es verdadero si se le toma en toda su profundidad. ¿Me explico? Claro que Dios sí nos da la felicidad y nos da al mismo tiempo la gracia de pertenecer a nuestra amada Iglesia Católica. Pero la felicidad que nos va a dar Dios no es la felicidad barata o superficial, no es la felicidad del aplauso, de la fama, no es la felicidad de la apariencia, del maquillaje. La felicidad que nos da Dios es la felicidad profunda. Y aquí vuelvo yo a Santa Catalina de Siena, que tiene esta frase tan extraña. Dice ella: Jesús en la cruz estaba perfectamente feliz. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría fácilmente esa frase. Esta mujer dice: Jesús en la cruz estaba plenamente feliz. Y dice uno: ¿pero cómo puede ser? Y la respuesta es: en esa plenitud de amor y en esa completa unión de fidelidad y obediencia al Padre está toda la felicidad del alma de Cristo. Pero también dice ella: Jesús en la cruz estaba completamente devastado. Claro que estaba devastado, porque estaba recibiendo sobre su pobre corazón todo el peso de todos nuestros pecados. Entonces, la felicidad cristiana no es la felicidad barata de la persona que siente que todo le está saliendo bien, que nunca se enferma, que nunca se siente solo, que nunca pierde el trabajo, que siempre se gana la lotería. Esa no es la felicidad cristiana. Nuestra felicidad como cristianos y católicos tiene siempre esa realidad, esa, no esa ambigüedad, sino esa dialéctica, esa tensión que está presente en el corazón de Cristo crucificado. Dicho de modo más breve, el mensaje que predicaba Coutier es totalmente cierto, pero si se toma en profundidad. Y lo lamentable es que con estas acciones, solo Dios podrá juzgarlo a él, pero con estas acciones lo que él le ha gritado al mundo entero y sobre todo a los jóvenes que lo seguían es: olvídense de todo lo que yo dije, en realidad no se puede ser feliz y ser católico a la vez. Y resulta que claro que sí se puede, pero es que hay que hacerlo a la manera de Cristo.
Una pena que tengamos que estar comentando estos temas, pero yo creo que esto nos ayuda también a madurar. Esa es la visión que tengo de esto. Todo ayuda, digamos, a profundizar más, a tener una fe más profunda, como usted mencionaba, ¿no? No mirar las cosas de manera superficial, ¿no? Pero es importante por la reflexión que uno hace, pero hay muchos que verdaderamente que están nadando ahí por la orilla, ¿no? Sobre todo la gente nueva, ¿no? La gente que todavía no se deja llevar por estos impactos y fácilmente abandona, digamos, sus conceptos, sus criterios espirituales. Eso es lo que verdaderamente apena, ¿no?
Es verdad lo que dices, y quiero destacar el fruto positivo que todo esto trae. No es el primer escándalo que sucede en la Iglesia Católica. Este año ha sido fuerte, y quizás en otra ocasión o en otros programas podríamos hablar de otras situaciones dolorosas, pero lo que yo veo es que finalmente el bien de Dios sale a la luz y triunfa, porque así como me da dolor pensar en lo que puedan haber vivido los fieles de la parroquia San Francisco de Sales, donde era párroco Alberto Coutier en Miami, así como me da dolor eso, también pienso que los seminaristas de la arquidiócesis de Miami, los que queden después de este impacto, que yo creo que van a ser muchos, porque así es como lo muestra la experiencia, van a ser hombres que se van a hacer muchas preguntas y se las van a hacer desde el fondo del alma, con una sinceridad quizás mayor. Es descarnado El papel de los medios de comunicación es implacable y sin embargo hay algo bueno en eso. Nos obliga a ser honestos, nos obliga a destapar el corazón, yo no digo solamente ante los medios, sino sobre todo destaparlo ante Dios. Yo deseo que haya un fruto muy positivo, que haya un fruto de gracia y de bien en todo esto. Y personalmente te agradezco que me hayas invitado a este programa.
Así es, Fray Nelson, agradecido por esta conversación. Hay muchos temas que hay que tocar, creo yo, sobre la labor del sacerdote, los motivos por el cual la Iglesia pone esta disciplina, esta mirada del clérigo, digamos, ¿no? La importancia de su ministerio, todos esos temas son importantes, creo que valdría la pena conversarlo en otro momento, pero bueno, el tiempo se nos ha ido, yo quiero agradecerle mucho. Tenemos algunas preguntas, vamos a leer solamente algunas, pues algunas ya le he ido mencionando. A ver, tenemos varias, pero vamos a darle paso a ver a la que usted vea conveniente. Dice, si los sacerdotes tuvieran familia, esto tomaría más su tiempo y perderían su entrega al ministerio sacerdotal. Esto es una verdad, una realidad, ¿no? Eso lo vemos los laicos cuando no tenemos tiempo de poder dedicarnos a un grupo de oración más, a un servicio de catequesis, ¿no? Eso nos damos cuenta. Después dice, ¿qué opciones tenía el padre Cutieso en este tema, en su actuación? Dice, ¿no? ¿Qué opinará el Papa? Pregunta alguien. Bueno, ¿qué podemos decir? Son muchos temas que se han planteado, pero algo con lo que quisiera despedirse de estas preguntas que ha hecho la audiencia.
Bueno, quisiera comentar lo de las opciones. Una cosa que a mí me conmovió mucho, que hizo brotar lágrimas a mis ojos, fue la reacción del obispo de Miami. Repito, se llama Monseñor Favalora, se escribe con B pequeña. Monseñor Favalora, cuando recibió esta noticia, cuando se entrevistó con el padre, lo escuchó, dialogaron, le dijo, bueno, pues obviamente tienes que dejar la parroquia por ahora. Pero lo más sorprendente y para mí lo más hermoso fue que no le impuso, por lo menos en principio, ninguna pena, ningún castigo. Solamente le dijo, reflexiona, ora. Y eso yo creo que nos muestra el corazón maternal de la Iglesia Católica. Y creo que nos muestra cuál hubiera sido la respuesta deseada por nuestra Iglesia. Lo mismo que el hijo pródigo, la Iglesia esperaba sin duda que este hombre que falló, pero yo creo que todos hemos fallado de una manera u otra en la vida, que este hombre que falló hubiera entrado en sí mismo y desde allí con sinceridad pues hubiera recuperado lo mejor del amor primero, como nos dice el libro del Apocalipsis, y reemprender el camino, quizás con menos aplausos, con menos cámaras de televisión. Pero qué importa que nos mire mucho el mundo, que nos mire poquito el mundo, si lo que importa es que Cristo nos está mirando, ¿no? Yo creo que eso es lo que sobre todo se esperaba que sucediera. Lamentablemente no sucedió, por lo menos no ha sucedido hasta ahora. Cada vez parece más complicada la situación de él, pero seguiremos orando por Alberto Cutié y seguiremos pidiendo a Dios por nuestra Iglesia para que haya una respuesta cada vez con mayor fidelidad, con mayor alegría y con mayor atractivo, porque ciertamente necesitamos muchas vocaciones y muchas vocaciones santas. De nuevo, muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias a usted, Fray Nelson. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y agradecerle, desearle muchas bendiciones. Ya en otro momento nos contará cómo está el doctorado, si en qué etapa se encuentra, cuándo lo tenemos por Sudamérica.
Claro, ya lo que sí, Mauricio, claro que sí.
En su despedida, simplemente decirle que acá lo queremos mucho, lo apreciamos, mucha gente nos ha llamado para saludarlo, queremos transmitirle estos saludos de, de la audiencia, mucha gente que lo recuerda de su paso por la mansión, por la escuela de liderazgo también, así que llévese todo ese cariño de parte nuestra.
Gracias, muchas gracias. Encomendados a la oración y que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.